Seguimos acá subidos al podio. El podio se llenó.
Nunca tuvimos tanta gente acá en
el estudio. Nunca. Dudo que haya habido tanta gente, incluso en ¿cuántos años lleva la radio?
Cuatro.
Bueno, sí, en el turno mañana suelen venir a veces a hacer música en vivo.
Bueno, en algunas circunstancias de ese
pero
tipo,
nosotros hoy sí lo llenamos. Tenemos con nosotros a Manolo Guerra. ¿Cómo estamos, Manolo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos?
Bien. ¿Vos?
Bien, contento. Esta semana movidita.
Sí.
Saliendo en todos los lugares donde por ahí me dan la posibilidad de festejar este lindo récord que tuve con la camiseta de Cipolletti. Así que muy contento y hoy más que feliz porque estoy acompañado con mis dos nenas más chicas.
Tal
Emilia
cual.
Emilia y Antonia.
Ahí están las dos. Se portan impecable. Una recién le dijo a la otra que era tóxica. Bravas, ¿eh? Te salieron.
Y son picantes. Son 7 y 8 años y ya ponen condiciones.
Re picantes.
Imagínate lo que viene por delante, ¿no?
Y acusación así, de frente mar. Son a tremendo. Nosotros que nos vieron por primera vez, nos ven recién y ya empiezan a hacer declaraciones fuertes. Bueno, pero bien. Venís de hacer un gol. Más activo que nunca, digamos.
La verdad que sí. Se ha dado todo esta semana muy linda. Tuve la posibilidad de hacerle un gol Olimpo. Creo que el mejor rival de la categoría, el rival que todos quieren jugar, y también cumplir un récord con mucho esfuerzo, muchos años. Fue una semana redonda. No pudimos traer el resultado que queríamos, porque queríamos los 3 puntos, pero bueno, este fin de semana tenemos una linda oportunidad de acomodar un poquito el barco y esperemos sumar los 3 puntos.
Bien, y sí, fue un partido particular, porque el primer tiempo me parece que lo tuvieron bastante bien. Capaz en el segundo, sí, Olimpo hizo algún mérito más. De mínima justamente para empatarlo. Pero en el primer tiempo hasta me parece que fueron superiores.
Creo que sí, creo que tuvimos la pelota y la posibilidad de nosotros. Después, bueno, es Olimpo. Tiene la obligación de ir a buscar, de empatar y tiene un plantel con 30 jugadores de jerarquía. Vos fíjate que habían 6, 7 jugadores de Olimpo, 1,90 m.
Claro.
Y miraba lo que hacían la entrada en calor y tenían 3 más. Entonces claro. Yo decía que no entre más grandote, porque nosotros, yo soy el más alto del plantel, con 1,85 m. Entonces. Te llevan un equipo con jerarquía, no pudimos sostener el gol de diferencia, bueno, pero el empate no fue malo.
Aún así, esa cuestión de la altura, el gol tuyo por lo menos vino vía aérea.
Sí, nosotros hacemos un par de jugadas que tenemos, un par de movimientos tácticos, salieron, descuidó la marca y pude convertir.
Bien, y has tenido, no sé si tenés en la cabeza todos los goles que hiciste en Cipolletti, uno por uno, capaz en detalle sí, pero de cabeza no sé si son la mayoría, pero sí son varios, ¿o no?
Y si el 70% son de cabeza, sí.
Claro, sí, es un buen número.
En cuanto al récord, ¿es algo que buscaste o llegó solo?
No, llegó solo. Mirá, ayer hablaba con un colega de ustedes que me dijo el último partido del año pasado en Monte Maíz en Córdoba.
Sí.
Me preguntó si iba a seguir porque estaba 5 partidos el récord.
Ah, mirá.
Vos yo en ese momento no tenía tan claro que faltaba tampoco.
No tenía ni idea y seguí por lo que le digo siempre a la gente cercana. Seguí porque creo que puedo dar una mano, porque la dirigencia lo permite y porque el cuerpo técnico que asume año tras año me da la posibilidad de demostrarlo. Y bueno, lo he podido hacer.
Sí, y además en estos años también has hecho banco, te la bancaste o no.
Claro, no sabemos, pero bueno.
Claro, bueno, no, pero digo, no. Si pasó algo, no se filtró nada, digamos, también.
No, el deporte de alto rendimiento.
O sea, no te gusta, obviamente.
No.
Pero también te tocó y volviste, digamos. Eso quiere decir que tenés un poco de cuerda todavía, ¿no?
Sí, mirá, me ha pasado a mí, le ha pasado a Facu Crespo, a Damián Jara.
Claro.
Nos toca por ahí siempre arrancar desde atrás y terminamos demostrando que estamos a altura y damos una mano y en los momentos difíciles somos los que ponemos el pecho. Y estamos para eso. Yo creo que el conocimiento que tenemos del club y de la categoría nos da esa ventaja. Pero bueno, hay que demostrarlo con la camiseta puesta y lo hemos podido hacer tranquilamente.
Nos lo decía Facu Crespo el otro día, esto de que a veces pasa que viene un entrenador y trae sus jugadores. A él le ha pasado más de una vez que de repente viene un técnico, también tiene un arquero, que le arranca dando, siempre termina jugando Facundo. Así como de alguna manera siempre terminan también ustedes, ¿es verdad eso?
Sí, es real, y en mi caso más por el tema de la edad. Vos imaginate que llega un plantel de profesionales con 30 jugadores de 20 a 30 años y tenés un veterano de guerra como soy yo de 42.
Claro.
Y por ahí a veces, en algún caso subestiman, y bueno, después con el correr de los entrenamientos se dan cuenta que uno está a la par, que no regala nada, que quiere ganar y que está a la altura. Así que bienvenido sea.
Y respecto a eso que mencionás de la diferencia de edad, ¿cómo te llevas con eso? Porque de repente te toca jugar con chicos que capaz tienen 20 años menos. ¿Eso es lo ves diferente al jugador de ahora? ¿Cómo te llevas con ese tema?
Yo me llevo fantástico. Entreno siempre al 100. No regalo nada. Claro. Nunca en mi vida regalé nada. Y después por ahí tengo las piernas de 42, pero tengo la cabeza de 20. O sea, claro. Yo creo que si estás bien de la cabeza, podés permitirte esos lujos, que yo creo que es un lujo seguir compitiendo en alto rendimiento con la edad que tengo. Así que me tengo fe hasta el último día.
Bien.
Tal cual. Y bueno, y en esta temporada atravesaron bien la tormenta porque no arrancaron bien. Digamos, mantuvieron el cuerpo técnico. Digamos, creo que hubo también de ustedes como un espaldarazo, ¿no? Al proyecto Noto.
Sí, es principalmente una buena persona,
claro.
Un buen ser humano, y cuando hay buena gente adelante que comanda, uno siempre respalda.
Claro.
Se labura mucho, como decís vos, bien lo marcás, no se nos han dado las cosas, estamos encaminando el barco, pero es clave el partido del domingo. Si podemos sumar este domingo de local, acomodamos y enderezamos la nave, y si se nos llega a dar el otro partido que tenemos de visitante de local también, de local,
claro.
Si metemos los de local, nos metemos en el lotecito de los de arriba, así que vamos por eso.
Sí, sí, Sansinena sí. Y Rincón, que son los próximos rivales. Sansinena el domingo, no sé si uno qué tanto se puede abstraer de lo que ocurre con el rival. Entiendo que lo que ocurre en cuanto a preparar el partido, eso sí van a estar muy metidos en analizar alguna jugada o por dónde le pueden atacar a Sansinena, pero sí el hecho, en este caso, extra futbolístico, de Sansinena viene con un tema institucional grave, complicado. ¿Ustedes pueden sacarse de eso? O bueno, de alguna forma llega y...
Mirá, te digo una opinión personal.
Sí,
para
sí.
Mí es todo mentira.
Ajá, bien.
Los jugadores Sansinena viajan hoy a la noche.
Sí,
como
sí, sí.
Todos los equipos.
Venir, van a venir como
llegan
siempre.
Mañana a la mañana.
Puede decir que está exagerado de alguna forma.
Van a un buen hotel. Es un club que uno lo conoce y siempre tiene alguna que otra problemática. Y el jugador que va a ese club sabe que está...
Sí.
Puede llegar el día con esas cosas. Nos ha pasado a todos en diferentes clubes y estamos acostumbrados a lucharla. El fútbol del ascenso es eso, entonces yo no creo que influya.
Bien, está muy bien.
Mira vos. Bueno, hablábamos eso el otro día con Mati, que estos 6 puntos van a ser claves y ahí es donde van a tomar más valor los que ganaron afuera, ¿no? El que le sacaron a Olimpo y el que le sacaron también a Germinal, porque se trajeron 2 empates con los mejores equipos de la zona.
Sí, la mejor forma de saber que es bueno el punto con Olimpo es ganando el local.
Claro.
Si nosotros el domingo no tenemos la posibilidad de sumar de 3, no sirvió el empate.
Tal cual.
Como decís vos, con Germinal lo mismo, con Santa Marina hemos sacado buenos empates. Pero bueno, el equipo está en crecimiento, estamos bien. Los chicos jóvenes cada vez crecen más, la gente de mitad de cancha para arriba cada vez se suelta un poquito más y creo que es lo que le falta al plantel, así que estamos bien y estamos con muchas ganas de quedarnos con los 3 puntos.
Y por fuera de esta temporada en particular, venís de cumplir el récord de superar partidos jugados en la historia del club en torneos federales. ¿Cómo fue tu llegada a Cipolletti, la primera? ¿Cómo se dio? ¿Y qué te generó a vos el hecho de decir, bueno, llegué a Cipolletti, que me parece que acá en la región, para todos los jugadores de fútbol, es como un objetivo?
A mí me costó mucho llegar a Cipolletti. Yo antes acá en la región se jugaba el Argentino B, que lo jugaba Independiente, Alianza, equipo, mucha cantidad de equipo. Y tuve que jugar durante dos, tres años en Centenario, en buen nivel Argentino B y después en Independiente. Y tuve la posibilidad de llegar a los 26 años. De la mano de Mingo Perilli, que me dio esa posibilidad. Se lo vuelvo a agradecer, se lo agradecí anoche en un programa muy conocido. Él me dio la posibilidad, pude demostrarle que quería, y para mí un sueño. A ver, los jugadores de la zona, yo soy hincha de Independiente de Neuquén, todo el mundo lo sabe, pero saben que Cipolletti es el club más grande de la Patagonia.
Claro, está muy bien.
Y esas primeras temporadas, nos contabas algo fuera del aire un poco de que no te fue sencillo tampoco ganarte el puesto, porque además era un Cipolletti súper competitivo, realmente algunos nombres y apellidos que también quedaron en la historia del club. Era un buen equipo ese.
Sí, me costó mucho. Yo jugué la primera fecha porque el titular en su momento era Julio Bañez, estaba suspendido. Después del ascenso de Cipolletti del Argentino B al A, tiene una fecha de suspensión, la cumple y juego yo. Y después, bueno, tuve en el banco como 6 o 7 meses hasta que tuve la chance de jugar, convertir un par de goles y poder plasmarme en la categoría y en el club. Así que me costó mucho.
Claro. En Centenario, cuando estuviste en Centenario, ¿agarraste la temporada esa que vinieron todas las estrellas o no? ¿O no estabas vos ahí?
No, no estaba.
Ah, no estabas ahí.
No, yo estaba en Cipolletti
ya. Ah, ya estabas en Chipo.
Me hubiese gustado porque claro. Ahí, bueno, ahí estuvo Marín, que después se llevó.
Claro, Marín. Estuvo Marín.
Aparte, qué hermoso gusto hubiese sido jugar con el Pepe Basual.
Claro, vino Cassini.
Con Pompey. Cassini me lo crucé, pero no en una cancha de fútbol.
Claro, lo cruzaste en otro lado.
En otro lugar, era importante. Sí.
No, yo me acuerdo porque algunos, me acuerdo que un par vinieron y se fueron a, pidieron ir a jugar al golf, se fueron al Arroyito, y no vinieron todos juntos. Pero pensé que habías agarrado ese añito. Ya no, te habías ido a Chipo.
Ya estaba en Chipo.
Claro,
sí.
Claro.
¿Y el segundo ciclo? ¿Fueron dos o tres?
Tres,
porque en el medio vos te fuiste y volviste. Ahí entre Chipo, entre el primero y el segundo, ¿estuviste en Madryn?
Estuve en Brown de Madryn, perdón, B Nacional, y después estuve en Unión de Mar del Plata.
Claro, Mar del Plata.
Claro. Después tuve la posibilidad de volver. Tres años, me fui independiente.
Sí, claro.
Y bueno, tuve la posibilidad de volver a los 38 años, que no es poca cosa. Que bueno, también agradezco la posibilidad, me la dio el presidente del club, Bachi Rapazzo, y Gustavo Coronel. Así claro. Que muy agradecido a ellos, porque es difícil con 38 años volver a una institución como Cipolletti.
Esa llamó la atención. Cuando volviste esa vez, esa sí que no la esperaba nadie.
Yo tampoco.
No, vos tampoco.
Me lo había dicho el presidente del club en ese momento.
Claro.
En un clásico independiente de Cipolletti, yo justo ese día había estado todo el día sábado internado.
Mirá.
Jugué igual el domingo y me dijo.
¿Te fueron a buscar?
Me fue a buscar el Bachi y me dijo, quiero que vuelvas a Cipolletti, y cumplió con la palabra.
Mirá vos.
Muy agradecido a ellos.
Impecable. Y bueno, acabas de decir que sos hincha independiente. ¿Puede ser que pases unos meses por ahí antes de retirarte o ya no? Ya
no, no creo, no creo.
No, no crees.
Yo, la cuestión de ser hincha es porque fue mi primer club.
Claro.
Yo dejé el barrio por Independiente.
Claro.
Y mi familia es de Independiente y es una cuestión, soy muy neuquino,
sí.
Muy de Limay, lo dije anoche en este programa, pero bueno, Cipolletti, ¿se puede ser hincha de dos clubes? Soy hincha de los dos.
Muchos años. Hacemos una concesión.
Muchos años en Cipolletti, mucho amor y muchos partidos jugados.
Y con tantos años en el club, tantas temporadas, algunas complicadas, capaz peleando el descenso, varias... peleando también arriba. ¿Por qué crees que a Cipo le ha costado o a qué se debe que algunas campañas han podido ser tan buenas, otras, o sea, que ha ido con cierto vaivén?
Yo creo que Cipolletti tuvo la gran oportunidad en la época de Mingo, que fuimos durante tres años un equipo muy protagonista, con el 90% de jugadores de la zona. Ese equipo no se pudo sostener por diferentes motivos y era la posibilidad. Creo que si lo hubiesen podido sostener uno o dos años, Cipolletti pega el salto de categoría. Después es muy difícil.
Sí.
Las cuestiones están a la vista. Jerarquía, dinero, el fútbol de hoy ha cambiado mucho. No solamente se juega dentro de la cancha.
Claro.
Entonces es muy difícil. Todos los años renovar 15, 20 jugadores, plasmar un equipo nuevo, es complicado. Fíjate que en Cipolletti los últimos años han rotado mucho los técnicos.
Sí.
Entonces es difícil, es muy difícil.
Y de acá en adelante, ¿qué pensás? ¿Te gustaría ser técnico? ¿Por ahí te vas para el lado de la política? ¿Sos de una familia política también, digamos? No habría que extrañarse si apareces en esa función también.
Me gusta mucho la política. ¿Viste? Milité mucho,
sí.
Trabajé mucho. Bueno, como mucha gente sabe, mi vieja ha tenido la posibilidad de ocupar muchos cargos por parte del MPN. Tira mucho eso y me gustaría, estoy de a poquito metiéndome de vuelta.
Te ve más ahí que
en el... Sí, y me veo, pero me veo más del lado dirigencial o de dar una mano. No sé si de técnico, porque anoche lo decía, la profesión de técnico es muy ingrata.
Claro.
Es muy ingrata, se sufre mucho y sinceramente es complicada económicamente. Tienen poca estabilidad laboral.
Claro.
Y creo que yo le he dado mucho al fútbol jugando al fútbol y he dejado pasar muchas posibilidades laborales y creo que ya estoy en una edad y no puedo desaprovechar más.
Bueno, digamos, la dirigencia política deportiva estaría interesante también, ¿no? Ir por ese lado.
Me gustaría mucho, lo hice durante dos o tres años en Independiente dando una mano.
Sí.
Después no pudimos obtener la categoría con Independiente, tuve la posibilidad de volver a Cipolletti, pero siempre doy una mano.
Claro.
Siempre estoy dispuesto con la dirigencia a ver uno con la experiencia que tiene, por ahí se puede dar una mano, así que Veremos qué pasa. Por lo pronto disfrutaremos estos meses que nos quedan de carrera.
Y a partir de ese contacto evidente que tenés con gente de la política, ¿no te han consultado? Digo, de antes cuando era ministerio, ahora que es secretaría. Digo, por arriba aunque sea. Che, Manolo, ¿qué opinás de esto?
Tuve la posibilidad. Tenía muy buena relación con Omar Gutiérrez.
Claro.
Con el último gobernador, el gobernador saliente. Sí. Y tuve la posibilidad. Pero bueno, yo creo que cuando uno ocupa un cargo político tiene que dedicarse todo el día, 24/7.
Sí, sí.
Y no me parecía lógico por ahí estar jugando y cumpliendo otro rol. Así que, pero sí, muy buena relación con Coco Landeiro, con Mauri Serenelli, con gente ocupando esos cargos, con toda la parte deportiva, sea municipal o provincial, siempre tengo buenos contactos.
Y bueno, nos mencionaste a Mingo Perilli, obviamente, como el gran responsable, a Gustavo, coronel, que te llevó después en esa en esta etapa. Ahora Noto también. ¿Algún otro entrenador que te haya marcado mucho en Cipolletti estos años que quieras destacar?
En Cipolletti, no, mirá, los nombré todos. Mingo, de todo se aprende un poquito.
Claro.
Lo bueno y lo malo.
Sí, no, ni hablar.
Entonces, Darío Bonjour también nos marcó mucho. Un técnico con mucha personalidad. Pero no, en Cipolletti, Coronel, Mingo, Darío. Cristian Lorenzevich era muy buen ser humano y laburaba muy bien, pero no pudo plasmar su idea con este último plantel, año que estuvo, perdón. Y Gustavo está marcando una diferencia porque trabaja mucho y la verdad que creo yo que va a dar resultado.
Sí, yo algo que noté en alguna práctica de haber ido también a ver y a cubrir es incluso cuando no habían arrancado muy bien, a él muy metido, muy enérgico, muy le damos vuelta. Una cosa, debo decir, este tipo evidentemente está muy convencido, de mínima. Después, bueno, hay que ver si se da todo, pero esa parte está seguro.
Y yo creo que es como en la vida, el que está convencido es el que hace la diferencia. Por eso apuesto a que nos va a terminar yendo bien y que vamos a terminar peleando cosas importantes.
Después, redes sociales, no sé, manejás, tenés, leí los comentarios en Facebook.
Lo básico, básico, no por una cuestión generacional, sino porque el tiempo que tengo libre se lo dedico a mis hijas y a la chacra y me gusta mucho, soy de hacer otras cosas también.
¿Y si enganchás algún comentario negativo?
Lo vamos a buscar.
¿Te calentas?
No, vale todo.
La chapa.
Vale todo, no hay problema.
Bueno, siempre fuiste calentón.
Nada, un poquito. Los genes.
Tenés boxeadores ahí en los antepasados.
Siempre lo dije, soy el más tranquilo de los berras.
Mirá, cómo serán los dos.
Mi hermano Javier, viste que todos lo conocen, jugó el centenario. Mi hermano Pehuen fue boxeador.
Claro.
Mi hermano Juan, más grande, era excelente deportista, pero no le gustaba mucho entrenar. Claro. Pero era picante. Y bueno, el mejor de los berra lejos fue mi viejo.
Bueno,
mi viejo que peleó con Bonavena, no sé si.
Claro, sí.
Hay una tradición importante.
Así que hay una tradición
grandota.
Y ahora vienen las chicas.
No, eso te iba a decir. Y bueno, y tus hermanas.
Mis hermanas que han jugado al básquet en Independiente, en Biguá, en Gregorio. Y ahora va la dinastía berra para el básquet. Mis dos hijas chiquitas juegan en Biguá.
Mira, están las dos jugando ahí.
Están las dos y pintan, no la vamos a...
No, está bien.
No generamos presión nada, porque lo único que quiero es que disfruten, pero bueno.
Bueno, ahí hay genes importantes. Tus hermanas pasaron por buenas etapas, selecciones de Araucanía, selecciones neuquinas, digamos, durante varios años.
Tenemos un gen en la familia de deportivo y político.
Claro, son esos los
genes. Es una mezcla linda.
Una mezcla, furiosa, digamos.
Sí, picante.
Está bueno porque pueden salir para los dos lados, digamos.
Exactamente.
Deporte o cosas.
Mi hija más grande, Abril, también jugaba al vóley. Ahora una cuestión de estudios. Está en Córdoba, está estudiando.
Bien.
Así que, bueno, esperemos que se le pueda dar también.
Pero el deporte siempre metido, digamos.
Siempre. La raíz de la familia creo que es el deporte.
¿Y te gusta el básquet, digamos, te enganchás viéndolas, obviamente, por fuera que son tus hijas? Digo, el deporte en sí, verlas jugar y todo eso.
Me gusta, sí, me gusta. Lo agarré con mis hermanas.
Claro, ya lo tenías.
La seguía cuando podía y creo que es un deporte muy táctico y volqué algunas cosas al básquet, al fútbol.
Ah, mira. En ese sentido, en lo táctico quizás, o en los ordenamientos.
El básquet es muy intermitente, es muy de vuelta, muy rápido, y en lo táctico, muchas rotaciones, muchas cortinas, que por ahí uno la utiliza dentro del área.
Está muy bien. Mencionaste varias veces a Mingo Perilli. ¿Crees que es una lástima que esté afuera? Porque ahora sí está de afuera, ya lo escuché el otro día y me dijo, ya no más. Es no, como que le bajó la persiana a todo. Yo creo que a Mingo vas, te tomó unos mates y por ahí lo convencé.
Y estuve hablando ayer y hoy por esto del agradecimiento con él.
Sí.
Yo creo que está fuera por decisión propia.
Creo que se cansó.
Le dio mucho al club y le dio mucho al fútbol zonal. Nosotros los jugadores de la zona somos muy agradecidos a él. Porque no solamente a mí, le dio la posibilidad a miles, Loco Pado, al Máquina C, Leo La Arena, Weise, Pikachu, nos enseñó mucho.
Caru.
Y nos bancó.
Sí.
Ayer lo remarcaba, esa categoría y ese tipo de jugadores no salen más.
Y hay algo con ese equipo que nombrás, con esos jugadores y con esa etapa al Mingo, que vos escuchás hablar a los hinchas de Sipo, y si tienen que hacer un recorte, bueno, de los últimos 20 años, ese equipo es el que siempre sale rápido, porque logró una identificación con el hincha.
Y la mayoría de los chicos eran hincha. Hoy creo que el único que está es el Goldo, que era chico en esa época.
Claro.
Y bueno, yo soy el último sobreviviente de esa camada. Claro. Así que, no, tremendos jugadores, ¿viste? Jugadores muy arraigados, jugadores que todos trabajaban, llegaban a correr, llegaban corriendo a entrenar y se iban corriendo. El 80% del plantel laburaba y iban el domingo y respondían. Entonces era una cosa impresionante. Claro.
¿Y abajo ves buen material? Digo, no solo en Chipo, digo, en formativas y eso. No sé si, no creo que tengas tiempo para ir a ver jugadores, pero ¿crees que hay buen material en las formativas?
Siempre hay material,
siempre.
En Neuquén y en Río Negro hay muy buenos jugadores. Lo que pasa que creo yo que el tema es entre los 16 y los 20 años.
Claro.
Que el jugador empieza a pensar estudio, trabajo, y la falta de profesionalismo de las ligas. A ver, antes, cuando yo tenía 20 años, tenía 6 equipos en Argentino B.
Claro.
Y el Argentino B ya tenía un sustento, ya tenía una pantalla que era Cipolletti, tenía 2 o 3 clubes en B Nacional, acá en el sur, o en Mendoza, en Córdoba. Y eso era una motivación para el jugador. Eso dejó de existir y el fútbol regional creo que ha bajado por ese motivo.
Claro, está muy bien.
Sí, porque Cipo ha sacado jugadores, ha tenido jugadores de la liga que han subido. Caso Gustavo El Prete, ni hablar, en los últimos años, Luis Hernández, que estaba jugando ahora en Chile, o algunos que han terminado de foguearse en el club, ahora tenés a Boris en el plantel, Mati Carrera, hay varios, digamos, que han surgido en Sipo, y Sipo siempre está peleando las ligas, y ahora han subido algunos.
Sí, hay material, lo que pasa que, a ver, es difícil sostenerlo a los chicos.
Claro.
Vos fijate, Elvis Hernández se fue a Chile, y a ver, está jugando Copa Sudamericana, el Tuti El Prete dejó a Federal A, se fue a jugar en primera en Uruguay y a los 2 años estaba en México. Una cosa impresionante. Como club, ¿cómo sostener económicamente esos chicos?
Claro.
Es imposible. Después, bueno, es una cuestión por ahí, una opinión personal, ¿viste? Ha cambiado mucho el tema de los valores, el tema de las ganas, el tema de las generaciones. Los chicos son buenos, pero creo que hoy en día tienen otras prioridades.
Claro. Y ahora, una de actualidad, ahora el fin de semana, veía recién el boletín hace un rato, que llegó a la quinta Yago Piro. ¿Es una baja sensible? ¿Y qué opinás de Yago? Que me parece bien, entiendo, un gran campeonato, pero bueno, dejo que me lo digas vos.
Me sorprendió para bien. Yo no lo conocía. No soy mucho de conocer los jugadores de la categoría, pero un fenómeno. Muy rendidor, y creo que es hasta hoy creo que es el jugador de mejor nivel en el club, con Facu Crespo.
Sí.
Y bueno, pero estoy tranquilo porque hay material. Está Fernando Kusic, ya recuperado. Está Damián Jara.
Sí, claro.
Que los últimos 3 partidos que yo no estuve, jugó él y lo hizo en gran nivel. Así que hay material para suplir a Yago Piro.
Damián, lo describimos acá en un momento como un cabeza dura. Literal.
Literal.
El soldado.
Tuvo esa fractura, ese tema en la pretemporada, y al mes estaba jugando.
Impresionante. Es chocar contra una pared, es un cuerpo privilegiado, el soldado. Nosotros decimos que es un soldado porque nadie quiere chocar con él.
Claro.
Tenerlo a él, y yo el año pasado tuve la posibilidad de tenerlo a él y a Elvis.
Claro.
Terrible.
Y con ninguno de los dos te dan ganas de chocar.
Claro.
Por ahí todos preferían chocar conmigo porque yo no soy tan duro como ellos, pero bueno.
Bueno, Yago,
también tenemos nuestras mañas.
Yago me parece que entra en ese grupo también, ¿no? Por lo menos de afuera se lo ve muy firme.
Es un jugador muy firme, con mucho timing de salto.
Claro.
Le gusta mucho el roce, pero la dureza física, Damián,
Damián es duro.
Es más duro.
¿Y vos cuándo terminaste de afianzarte en la cueva, digamos? ¿Te costó mucho, digamos, los primeros partidos complicados?
Me costó el primer semestre con Raggio, sí. Que cometí un par de errores ahí, claro. Mismos papelones. Sí. Tuve la suerte de que me bancó.
Claro.
Y después me he sentido cada año mejor.
Claro.
O sea, hoy me toca jugar con una tranquilidad que no la tenía en los primeros partidos. Y es como todo, a ver, como sí, toda sí, posición sí. O como todo sí. Trabajo. Vas adquiriendo experiencia y después hay que sostenerse, obviamente, físicamente, claro. Mentalmente, pero creo que este año puedo llegar a estar mejor que otros.
Mirá. ¿Eh? O sea, tenemos para rato, digamos.
No, vos estás diciendo. Yo no estoy seguro. No, claro. O sea, si tuviera que apostar, no sé si apuesto a diciembre.
No,
ahí veo señales de más, pero bueno, no sé.
Nos ponemos como objetivo llegar bien a diciembre y después. Claro. Veremos qué pasa. Claro. Bien.
Sí, a mí me da no sé qué preguntar del tema, ¿viste? Porque te metes así y le preguntás si va a ser técnico, si te va a dedicar a la política y es como que lo está retirando, pero lo ve impecable.
Claro,
y después cuando habla, si este tiene para varios años más. Sí.
Y respecto a eso del cambio de posición, ¿no te pasó al principio que necesitabas tener más la pelota en los pies, estando atrás?
Siempre.
Te picaban
los errores que cometí por ahí fue por abuso de confianza.
Claro.
Porque toda la vida jugué en el medio, toda la vida buscaba más pase y me tomaba ese tiempito más y bueno, terminaba tomando malas decisiones en el último momento o por ahí queriendo filtrar pelotas difíciles y ahí atrás no tenés el tiempo para recuperarte. Y bueno, lo entendí. Entiendo que hay partidos que hay que jugar un toque, para arriba y hay otro que se puede bajar la pelota y salir jugando. Así que es partido tras partido. Sí.
Te tocó también el cambio de piso de la visera. Jugaste en tu primera etapa en el natural. Cuando llegaste para esta última, todavía estaba el sintético. ¿Cómo fue ese proceso? Y si ustedes los jugadores lo valoran como algo positivo.
Siempre es positivo jugar en césped. Y ese fue otro récord, que muy pocos lo saben. Yo fui el último jugador que jugó con césped natural.
Sí.
Y que volví a pisarlo. De esa camada de jugadores, el único.
El único que estuvo en ese último y en ese...
Claro, claro. Bueno, no, es importante jugar siempre. El fútbol es para césped.
Sí.
El sintético es bueno, pero el fútbol es para césped. Y bueno, la cancha cada vez está mejor. Es complicado ahora en el invierno porque no hay sol, no hay luz. Y bueno, pero hay que acostumbrarse a lo que tenés y hacerse fuerte con lo que tenés.
Bien. No sé si...
No, está impecable.
Yo puedo seguir, pero...
Sí, dale uno más.
No, acá analizamos siempre la fecha a fecha, vemos la tabla y demás. El formato de este año, a diferencia del año pasado que tenía tantos enfrentamientos entre sí, ¿lo ven ustedes un poquito más desafiante, más atractivo?
Yo tomo todos los formatos de la misma forma.
Que venga el que tenga que ser.
Que venga el que venga. Si vos querés pelear alto, le tenés que ganar a todo. Y si te va mal, pelea abajo. Obviamente que por ahí seduce un poquito más porque no te enfrentás tanto con los rivales, pero bueno, el año pasado te enfrentaba 4 veces con Olimpo.
Claro.
Qué hermoso.
Sí, sí.
4 veces con Villa Mitre. Claro. Qué hermoso. Entonces todos los formatos tienen su cosa linda. Sí. Así que bueno, veremos. Esperemos, repito, este fin de semana dar un paso bueno y seguir afianzándonos en el lote.
Sí, sí, piola esto de que sean 5 y 5, ¿no? Que estás siempre ahí como al borde de meterte.
Sí, aparte después hay una zona repechaje,
claro.
hay muchas posibilidades, pero esperemos seguir mejorando y meternos de manera definitiva en el lote que queremos. Claro.
Sí, nosotros veíamos la fecha que quedan, quedan 5 de la, no, más, 6 de la, con esta son 3, 7 contando la del domingo, claro. Para la final de la primera fase, ¿no? Medio que estos dos partidos de local, sí. Entiendo que capaz no tienen que cargarse tal obligación, pero es, si sumás los 6 puntos quedás muy en carrera. Si no lo sumás, ya sabés que la matemática está compleja.
Estos dos partidos son determinantes.
Bien. Es así.
Te marca si vas a pelear arriba o si vas a pelear abajo y vas a tener un año complicado.
Claro.
Tal. Y el año pasado, en algún punto, vivieron las dos cosas. Porque en un momento estaban ahí abajo y parecía que no había caso. Y terminaron bastante arriba, acá el tercero, de hecho, en el grupo.
Yo desde que volví a Cipolletti no he tenido un año tranquilo.
Claro.
Desde los 38 años que... No, con Raggio, con
Gustavo.
Te iba
a decir eso, ese
con
fue
Gustavo
parejito.
Fue parejito, pero generalmente nosotros somos como Racing. Estamos acostumbrados a sufrir con Cipolletti, ¿viste? Haciéndole honor a un colega de ustedes, a Jesús.
Sí, que nos escucha siempre.
No debe estar escuchando.
Acostumbrado a sufrir. Siempre me acuerdo de él, ¿viste? Cuando sufre
Cipolletti. Es el hincha de Racing más conocido acá.
Yo sufro con él también.
Claro. Sí, hincha de Racing y de Pacífico. Viene
Uf,
de sufrimiento.
Hace 30 años.
Pergamino, pobre.
Claro.
Se va a enojar la gente de Pacífico, no, pero no, el clásico de Neuquén. No,
bien, ya dijiste que era Independiente.
Ya está, ya lo dijiste. Lo blanqueaste de entrada, impecable.
Bueno, ahora sí, ya ahora lo podemos
sí,
liberar capaz.
Sí, ¿no? Vamos sí, a liberarlo, sí. Vamos a liberarlo así. Está con las chicas que está aprovechando porque, bueno, cuando no concentran, ¿no? Se encuentran directamente en la cancha o concentran.
Sí, no
oh,
sé.
Mirá.
El
bueno,
sábado
por, eso.
Por la noche nos concentran hasta el domingo fue el partido.
¿Eso fue todo el campeonato? O sea, es una siempre, impronta del mirá, entrenador.
Siempre, generalmente todos los entrenadores quieren que concentre y está bien.
Y tienen la posibilidad de hacerlo ahí en el club además porque tienen
el club tiene un albergue lindo, muy cómodo, así que nos quedamos ahí siempre.
Yo pensé que en los partidos locales se encontraban directamente en la cancha. Mirá vos, está bueno, está bueno.
Estaría lindo quedarse en la casa, pero a mi edad, ¿qué vamos a hacer? ¿Más disfrutar las nenas?
Por eso, bueno, pero en estos casos suele haber excepciones, pero bueno, también a algunos no les gusta, ¿no? Por ahí si...
No, uno cumple lo que pide el técnico.
Claro,
y lo que pide el técnico es eso, entonces... estamos atrás del proyecto.
Está muy bien. Bueno, vayan por los 6 puntos, entonces ahora sí, así se enderezan.
Primero el domingo, 3 puntitos, y después veremos de tener una semana más tranquila y vamos por otro.
Esa fue buenísima la que nos tiró. Nosotros venimos hablando de los problemas de San Sinena desde el lunes.
Nos comimos el verso, capache.
Todo mentira. Venimos... Pero bueno, veremos. Ustedes por lo pronto traten de aprovecharlo.
Y sí, el fútbol es bravo.
Claro.
El fútbol, el rival, si te ve en el piso y te ve medio muerto, viene sí, y te sí, patean sí, en el piso. Patea. Nosotros no queremos hacer eso, nosotros vamos con armas legales como corresponde, pero vamos a hacer nuestro trabajo.
Está muy bien. Gracias por venir, Manolo, y bueno, felicitaciones por el récord de partidos. Y bueno, y vamos a seguir en línea como jugador. O como político, como concejal, concejal no, anda por el otro lado, anda algo relacionado con el deporte, sí, sí.
Veremos qué pasa, siempre las puertas están abiertas a querer trabajar de manera limpia y transparente.
Sí.
Y bueno, déjame agradecerle a ustedes por la invitación, muchas gracias, orgulloso y contento de haber podido cumplir este récord y saludar a mis hijas que son básicamente las que siempre ahí me están. Acompañan y me hacen
el aguante. Bien,
no, Emilia y Antonia.
Emilia y Antonia, ahí están.
Muy bien, soportar.
Hola, ahí está. Gracias por venir.
Gracias a usted.
Manolo Berra con nosotros, el hombre récord de Chipoletti.
Escuchanos por nuestra app. Descargatela en tu celular. Disponible en sistemas iOS y Android. Búscala como RN Radio y sumate con nosotros al aire. Al aire. Río Negro Radio. Con vos.
Llegó el único club que siempre te da alegrías. Con la nueva app de Club Río Negro, lleva todos tus beneficios con vos a donde estés. Buscá por categorías, descubrí todos los descuentos disponibles, guardá tus descuentos favoritos, encontrá los comercios más cercanos, utiliza tu tarjeta virtual, escanea y accede al beneficio. Vas a poder ahorrar y disfrutar de lo que te gusta. Descargate la nueva app y hacete fan de Club Río Negro.
Avanza la obra del Colegio Tecnológico Preuniversitario UTN con un 40% de avance y financiada en un 80% con fondos propios. Un proyecto fundamental para el futuro de nuestros jóvenes. Cutralco es más. Gestión Río Seco.
Este invierno queremos cuidarte. El monóxido de carbono es altamente tóxico y difícil de reconocer porque no tiene olor, color ni sabor. Mantené una correcta ventilación de tu hogar. Controla tus artefactos con un gasista matriculado. Recordá que las llamas de hornallas, cocinas, calefones, estufas y termotanques deben ser azuladas. Si sospechás de una intoxicación, abrí puertas y ventanas y comunícate con urgencia al 107. Más información en nuestras